por las protestas del 11J son víctimas de acoso, denuncian familiares y activistas de derechos humanos. Niegan a autoridades cubanas libertad condicional a activista encarcelada desde abril de 2021. Y el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana firman acuerdo parcial en busca de garantías para elecciones presidenciales.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Les saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias relacionadas al conflicto entre Israel y Hamas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que viajó a Israel para tratar un mensaje de unidad. No están solos, afirma, mientras enfatiza el apoyo inquebrantable al pueblo judío. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Luego de su encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el gabinete de guerra israelí, el presidente Joe Biden se reunió con líderes locales de la comunidad judía, así como con socorristas y equipos de emergencia que actuaron tras el múltiple ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamas en Israel hace ya 11 días, y sobre el cual el mandatario estadounidense quiso hacer memoria a través de tajantes declaraciones.
Cientos y cientos de jóvenes en un festival de música. El festival era por la paz, por la paz. Asesinados a tiros mientras corrían por sus vidas. Decenas de inocentes, desde bebés hasta abuelos ancianos, israelíes y estadounidenses, tomados como rehenes. Niños abandonados, bebés abandonados, familias enteras masacradas, cuerpos violados, quemados vivos. Hamas cometió atrocidades que recuerdan los peores estragos de ISIS, desatando pura maldad sobre el mundo. No hay ninguna racionalización en ello, no hay excusa en ello. Punto.
El mandatario también tuvo tiempo de conocer a algunas de las familias que perdieron a sus seres más queridos y a aquellos cuyos allegados fueron secuestrados y llevados como rehenes a la franja de Gaza, y que desde entonces, según aseguran, viven en una espiral de esperanza e incertidumbre. El presidente estadounidense les dijo:
especialmente a las familias de los rehenes, no están solos. Estamos trabajando con socios en toda la región, buscando todas las vías para traer a casa a aquellos que están cautivos por Hamas.
El mandatario aseguró que su principal prioridad es la liberación de los secuestrados y también, paralelamente, recordó las necesidades del pueblo palestino y pidió que se facilite lo antes posible la entrada de material humanitario a la franja, y que para ello dijo estar trabajando en estrecha cooperación con el gobierno egipcio para asegurar que la ayuda no llegue a Hamas, sino a la población civil. El presidente Biden anunció el envío de ayuda humanitaria estadounidense con un paquete de $100 millones para los gazatíes y la comunidad palestina en Cisjordania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas intercambian acusaciones en torno al ataque del martes que causó centenares de muertos en un hospital de Gaza. El ejército israelí publicó hoy imágenes del hospital y dijo que la falta de cráteres demuestra que sus fuerzas no llevaron a cabo el ataque. Los detalles a continuación con la agencia Europa Press.
El ataque al hospital de Al-Ali, ubicado en el norte de la Franja de Gaza y que ha dejado al menos 500 muertos y cientos de heridos, sigue siendo foco de atención por la gravedad del hecho y porque ni la Autoridad Nacional Palestina, ni Hamas ni Israel se han responsabilizado del mismo. Por parte del Ejército de Israel se responsabiliza a la milicia palestina de la Yihad Islámica de lanzar una ráfaga de cohetes que impactaron por accidente en el hospital. Así lo han publicado a través de sus redes sociales con una serie de vídeos que muestran el momento del ataque, mientras que la propia Yihad Islámica señala a Israel como una fábrica de mentiras para evadir su responsabilidad. Por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas ha acusado directamente a Israel de haber cruzado todas las líneas rojas tras el ataque contra el hospital. Abbas, mientras presidía una reunión urgente de altos cargos palestinos tras su vuelta de Jordania, ha asegurado que no permitirán que las autoridades israelíes escapen de la responsabilidad y su castigo. Un ataque sin precedentes que ha desatado también las reacciones de Hezbollah, que ha pedido que este miércoles sea el día de la ira sin precedentes, justo en el día en el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado ya a Israel para reunirse con Netanyahu.
Las fuerzas de defensa de Israel también difundieron una grabación atribuida a dos operativos de Hamas en la que los militantes se refieren al lanzamiento fallido de un cohete de la Yihad Islámica Palestina desde un cementerio detrás del hospital. El contraalmirante israelí Daniel Agari dijo a la prensa que la explosión se reportó a las 6:59 de la noche y que tras un análisis de imágenes aéreas se confirmó que no hubo ningún impacto directo contra el hospital, sino en un estacionamiento afuera del inmueble, sin daños estructurales a los edificios cercanos. Entre tanto, se intensifican las negociaciones diplomáticas para liberar a rehenes del movimiento de resistencia islámica Hamas. Los detalles a continuación en este informe de la AFP.
Turquía informó el martes que mantiene negociaciones con el grupo islamista palestino Hamas para conseguir la liberación de cerca de 200 personas que fueron secuestradas en Israel y llevadas a Gaza. Fueron capturadas en el ataque sin precedentes del 7 de octubre de Hamas, que dejó más de 1.400 muertos en territorio israelí, la mayoría civiles. En respuesta, Israel ha bombardeado intensamente el enclave palestino, dejando al menos 3.000 muertos, la mayoría civiles. El gobierno turco ha comenzado a hablar con el ala política de Hamas y ha sostenido conversaciones sobre los secuestrados con el jefe del grupo, Ismail Haniyeh. Nuestros esfuerzos continúan, especialmente por la liberación de extranjeros, civiles y niños. Entre los rehenes hay muchos israelíes, pero también extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. Hasta el momento hemos recibido solicitudes de varios países para la liberación de sus ciudadanos. Según el ejército israelí, son 199 los secuestrados y Hamas afirma que son 250. Las familias viven en angustia ya que Hamas ha informado que varios de los rehenes han muerto. Y el ejército israelí indicó el sábado que encontró cadáveres de algunos rehenes durante incursiones en la Franja de Gaza.
La embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró ayer en la plataforma X que Hamas es un grupo terrorista. La sede diplomática citó las palabras del secretario de Estado Anthony Blinken, quien aseveró que el único objetivo de Hamas es destruir el Estado de Israel y asesinar judíos. Es importante que el mundo entero lo vea como tal. Este es un momento importante para la claridad moral en lo que respecta a Hamas, declaró el secretario de Estado de Estados Unidos. Cinco y ocho minutos de la tarde. A continuación pasamos a noticias de Cuba. Presos tras las protestas de julio del año 2021 continúan siendo hostigados en las cárceles cubanas por su postura política. Así lo denuncian familiares y defensores de los derechos humanos a Radio Martín. Tomás Cardoso tiene la información.
Continúa el acoso de las autoridades penitenciarias por órdenes de la seguridad del Estado en contra de los presos políticos condenados por su participación en las protestas populares del 11 y 12 de julio de 2021, informan sus familiares y activistas de derechos humanos. Le acaban de negar el beneficio de mínima severidad al prisionero Ángel Jesús Vélez Marcano, de 29 años de edad, sumado a las condiciones de peligrosidad que enfrenta en el destacamento número 13. Denuncia a su madre, Ailex Marcano.
Cumplirse el año, la comisión disciplinaria le niega la posibilidad de volver a mínima. En el mes de febrero a mi hijo lo trasladaron para Quiro 9, donde se encuentra ahora. En estos momentos está con reos de diferentes causas, sí ocasiona una peligrosidad y esto está incidiendo negativamente en la salud mental de mi hijo.
En la prisión del kilómetro 5.5 en Pinar del Río lleva un año Harolky Suárez Rojas, de 35 años de edad, condenado a 12 años de prisión por el delito de sedición tras su participación en las protestas de la Guinera en Arroyo Naranjo el 12 de julio. julio. Se encuentra en precarias condiciones, lejos de su provincia, lo que dificulta las visitas familiares, explicó su esposa, Lisandra Hernández, al Consejo de Relatores. Reporta Juan Carlos González Leiva.
Hernández dijo al Consejo de Relatores que su esposo está muy deprimido porque lleva más de un año de destierro para Pinar del Río. Ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas y que se encuentra en una galera de la prisión entre criminales donde su vida corre peligro y donde carece de alimentación y de otros derechos como las comunicaciones telefónicas y las visitas familiares.
También el abogado González Leiva alertó el maltrato físico sufrido el pasado jueves en la prisión Alambrada de Manacas, el preso político del 11J, el periodista independiente Carlos Michael Morales, de 47 años de edad, condenado por el delito de desórdenes públicos tras su participación en las protestas del poblado de Caibarien.
El segundo jefe de orden interior amenazó al manifestante del 11 de julio y prisionero político si continúa con su postura en contra de la revolución. Carlos Michael dijo que este jueves en horas de la mañana su galera fue requisada, fue sacado de la galera y tirado contra una pared donde recibió varios empujones. Esta no es la primera ocasión en que es amenazado o torturado por este oficial. Recientemente fue esposado a las rejas durante 12 horas en un solitario pasillo de esa cárcel donde permaneció todo el tiempo sin ingerir alimentos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La policía política citó para interrogatorio el 23 de octubre a Yeris Curbelo, el periodista independiente que reportó las manifestaciones en Caimanera, Guantánamo, el pasado 6 de mayo.
El día 16 de octubre del año en curso 2023 se personó en mi vivienda el jefe de sector, Simón, quien tiene grado de mayor en la PNR. El mismo me hizo entrega de una citación para que me presente el 23, ahora de octubre, en operaciones, Departamento de Delito contra la Seguridad del Estado, donde debe interrogarme el mayor Odelín de la Seguridad del Estado. Hasta el momento desconozco los motivos de la citación, pero no tengo duda alguna de que sea por mi activismo por los derechos humanos y por la labor que desempeño como periodista independiente, como reportero en la agencia de audiovisual Palenque Visión. También tengo alguna sospecha de que los motivos sean por la protesta del 6 de mayo, en qué manera, protesta que cubrí y que estuve manteniendo reportes y denuncias con respecto a lo que pasó en qué manera y a la represión que hubo.
La manifestación de Caimanera abarcó a decenas de personas que marcharon hasta la sede del Partido Comunista de Cuba y del Poder Popular para pedir libertad y mejores condiciones de vida. 5 personas están en proceso penal por las protestas que se produjeron en el pequeño poblado colindante con la base naval de Estados Unidos. Entre tanto, las autoridades cubanas han negado la libertad condicional a la activista encarcelada desde abril de 2021, Taimir García Meriño, a pesar de que lleva 2 años y medio en régimen menos severo en la Granja 5 de Camagüey. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades cubanas rechazaron la petición de libertad condicional para Taimir García Meriño, la activista tunera que fue condenada a 5 años de privación de libertad por respaldar a un trabajador independiente a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales.
Taimir ha cumplido 2 años y 6 meses hasta este 21 de abril, por lo que las autoridades carcelarias de dicha prisión fue valorado por ellos la posibilidad de que Taimir saliera de libertad condicional.
Relató Holmes Rivas Carmenate, esposo de la prisionera política.
Le fue denegada.
El 21 de abril de 2021, García Meriño y otro activista, Adrián Góngora, se unieron a las expresiones de protesta del cuentapropista con gritos antigubernamentales. 11 meses más tarde, el Tribunal Municipal de Las Tunas condenó a los 3 por los delitos de atentado, desobediencia y desacato. Damián Echavarría, el cuentapropista, fue sancionado a 7 años, mientras que Taimir y Adrián resultaron sentenciados a 5 y 2 años, respectivamente.
Nosotros entendemos que se le ha denegado la libertad condicional a Taimir, en primer lugar, porque la dictadura quiere alargarle el sufrimiento a Taimir en prisión, que su familia siga sufriendo su ausencia. Entendemos que Taimir fue sancionada no por un delito que cometió, Taimir fue sancionada por sus pensamientos, por sus ideas, que luchaba por los derechos humanos, una activista de la Unión Patriótica de Cuba. Una tortura psicológica más ella ha tenido que enfrentarse allí en dicha prisión.
La televisión oficial presentó como delincuentes comunes a los tres tuneros y catalogó la protesta como un show mediático. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se refirió esta semana a la crisis que vive el país en una entrevista transmitida en el programa televisivo Mesa Redonda, pero no ofreció soluciones a las necesidades de la sociedad cubana. Luis Guardia tiene este reportaje.
Nos encontramos con un diagnóstico que compartimos con Díaz-Canel de que la situación de la economía cubana no es buena. El problema es que los factores que la explican no son los mismos en su criterio que en el nuestro.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, se refiere a una entrevista que los medios oficialistas de prensa en la isla realizaran al designado sucesor.
Nos han puesto en una situación de máxima presión, de asfixia económica, para provocar el colapso de la revolución.
La culpa de todos los males de la economía cubana está en los enemigos de la revolución, según Díaz-Canel, cuando realmente la culpa de todo lo que ocurre está, para nosotros, en el cúmulo de decisiones erróneas tomadas por el régimen y en el modelo económico que se trata de intentar mantener al coste que sea.
Díaz-Canel repasó las políticas fallidas de su gobierno y las justificó.
Aplicamos una medida como el ordenamiento, pero el ordenamiento estaba previsto y había un grupo trabajando el ordenamiento 10 años.
Sigue defendiendo una política económica que ha sido el origen de la mayor parte del desastre que ha experimentado Cuba desde el año 2021 para acá, situando a la economía en una posición de extrema debilidad que ya se refleja en todos los informes internacionales que se divulgan.
Una política que ha hecho retroceder significativamente a la economía cubana. Según datos del propio régimen, la inflación en la isla ha batido récords, 70% en 2021, 40% en 2022 y más de un 40% previsto para el actual 2023. Luis Guardia, Martín Noticias.
Cinco y 17 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de América Latina. Las delegaciones del régimen de Nicolás Maduro y de la coalición opositora Plataforma Unitaria firmaron dos acuerdos parciales en su reciente encuentro en Barbados con la mediación de Noruega. Una de las decisiones es celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre del próximo año. Aymara Lorenzo reporta desde Caracas.
Barbados fue el lugar donde oposición y el régimen de Nicolás Maduro firmaron acuerdos por separado relativos a la promoción de garantías políticas y condiciones electorales de cara a las próximas elecciones presidenciales en 2024. Este acuerdo propone, entre otros puntos, que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año que viene. El segundo acuerdo firmado trata sobre la protección de los intereses vitales de la nación. Como significativo, calificó el vocero del Reino de Noruega, Dag Nylander, los avances logrados en ese encuentro.
Aunque superar la polarización y la confrontación puede ser una tarea ardua. La voluntad demostrada por las dos partes en las últimas semanas ilustra lo que se puede lograr cuando todos se unen por el bienestar del pueblo venezolano.
Gerardo Blythe, jefe de la delegación opositora en la mesa de negociación, destacó el esfuerzo por recuperar la confianza en el voto y la necesidad de contar con garantías para los procesos internos de la oposición en la elección primaria, así como para los electores y candidatos en el proceso de elecciones presidenciales en 2024.
Esa paciencia y esa lucha constantes, tanto de los venezolanos como de nuestros aliados de la comunidad internacional, ha dado su primer paso que traza una ruta para desarrollar el proceso electoral con garantías concretas y lograr así el cambio político.
Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen y jefe de la delegación chavista, destacó que el acuerdo sobre garantías electorales deja por fuera la candidatura de actores políticos inhabilitados.
Están firmando con nosotros un acuerdo parcial donde todos nos comprometemos por la paz. Todos nos comprometemos por construir un clima de tolerancia política. Todos nos comprometemos a respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Con el incremento en la migración, los contrabandistas ajustaron el cobro por cruzar a la gente ilegalmente, según la Organización Internacional de Migraciones. En Tijuana, Vicente Calderón habló con los migrantes que han pagado por cruzar.
A Luis y a Orlando no les quedaron ganas de volver a cruzar irregularmente la frontera.
A uno se lo platican bien, pero viendo la realidad es otra cosa, pues. El proceso es bastante difícil, el cerro, hay barranco, hay cerro, hay mucho riesgo.
Afuera del puerto fronterizo por donde los deportaron, muchos migrantes se quejan de que además del peligro al que se enfrentan, aumentó lo que cobran los contrabandistas.
Al mayor control de los flujos migratorios irregulares, pues mayor costo al final para los migrantes.
La Organización Internacional de las Migraciones promovió en 2022 la encuesta de migración en las fronteras de México. Con datos hasta noviembre de ese año, encontró que la mitad de los mexicanos deportados de Estados Unidos habían pagado un coyote o traficante.
Junto con el gobierno mexicano y el Colegio de la Frontera Norte determinaron que en ese entonces el costo por cruzar irregularmente la frontera en promedio era de $7,000, pero para este 2023 se incrementó.
Ya veíamos costos de hasta $10,000, $12,000. Para un cruce irregular.
No hay una tarifa fija, pero según la OIM, el costo es mayor si son extranjeros. Algunos traficantes cobran solo por acercar a la gente a la frontera. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Cinco y 21 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. El congresista republicano Jim Jordan no logró la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en una segunda votación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El congresista republicano conservador Jim Jordan se quedó nuevamente corto de votos en su segundo intento por ocupar el puesto más alto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el miércoles. Jordan obtuvo 199 votos de los 217 necesarios para ocupar el puesto vacante de presidente de la Cámara. 22 republicanos y los 212 demócratas votaron en su contra. En la primera ronda del martes, Jordan obtuvo 200 votos. No está claro si el congresista hará un tercer intento o si despejará el camino para una opción alternativa que daría mayor poder al representante Patrick McHenry, quien ha estado ocupando temporalmente el escaño de presidente. Los republicanos que controlan la Cámara no han podido unirse detrás de un candidato a presidente desde que una pequeña facción de ellos derrocara a Kevin McCarthy el 3 de octubre. Nombrar a un nuevo presidente permitiría al Congreso responder a las crisis en el Medio Oriente y Ucrania y financiar al gobierno después del 17 de noviembre, cuando expira el financiamiento actual. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Donde el presidente Vladimir Putin dijo este miércoles en Pekín que los conflictos y las amenazas en el mundo fortalecen la relación de su país con China. La agencia AFP tiene los detalles.
Eso declaró el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin durante una conferencia de prensa en Pekín, pocas horas después de una reunión con su par chino Xi Jinping. Todos estos factores externos son amenazas comunes y refuerzan la cooperación ruso-china. Ambos líderes se reunieron en el Palacio del Pueblo, al margen del Foro de las Nuevas Rutas de la Seda, un gran proyecto de infraestructura llevado a cabo por Pekín en un centenar de países. La confianza política mutua entre nuestros países ha seguido profundizándose. La coordinación estratégica ha sido estrecha y eficaz. Los volúmenes de comercio bilateral han alcanzado un récord y estamos avanzando hacia el objetivo de $200,000 millones que nos hemos fijado conjuntamente.
Tiempo de ciencia y tecnología. La India planea tener en las próximas décadas una estación espacial y un astronauta que pise la luna. Así lo cuenta Ariane González.
La India implementará su programa espacial para contar con una estación espacial en 2035 y el envío del primer astronauta a la Luna en 2040. Tras el éxito de la misión robótica Chandrayaan 3 al polo sur de la Luna y el lanzamiento del observatorio solar Aditya L1, el primer ministro hindú Narendra Modi dijo que el programa espacial debe tener objetivos nuevos y ambiciosos. Modi presidió una reunión para evaluar el progreso de la misión Gaganyaan y delinear el futuro de los esfuerzos de exploración espacial. Será la primera misión tripulada a India al espacio prevista para el 2025 y el 21 de octubre debe realizarse el primer vuelo de demostración del vehículo de prueba del sistema de escape de la tripulación. También se informó sobre la hoja de ruta para la exploración de la Luna y la creación de laboratorios centrados en el ser humano y tecnologías asociadas. Modi le pidió a los científicos que trabajen en misiones interplanetarias a Venus y Marte. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Segundo juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia aplastaron sin piedad a los Diamondbacks de Arizona, 10-0, tomando la ventaja en esta serie, 2-0. Menos mal para los Diamondbacks de Arizona, que la serie ahora se traslada al desierto, donde van a tener la oportunidad de ganar 2 de 3 partidos en casa antes de que la serie regrese a Filadelfia, Pensilvania. ¿Quiénes se lucieron? Kyle Schwarber con 2 jonrones en este partido y un total de 3 carreras impulsadas fue el jugador más valioso del encuentro, mientras que Trey Turner, que lo conocen muy bien en Cuba porque jonroneó contra los cubanos en el Clásico Mundial de Béisbol, conectó su 3er cuadrangular de esta postemporada. Otro héroe para el equipo de Filadelfia, J.T. Realmuto, con 3 carreras impulsadas, 2 hits en este partido. Nicolás Castellanos impulsó carrera. Oficialmente el cubano-americano solo tuvo 2 turnos al bate, 1 boleto, 1 ponche. Y el pitcher abridor de Filadelfia, Aaron Nola, 3-0 es su promedio en esta postemporada, con efectividad de 0.96. Lanzó 6 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 0 boletos y ponchó a 7. Filadelfia con ventaja de 2-0. Ahora, ¿por qué Arizona perdió este partido y ha perdido los 2 primeros encuentros de la serie? Podríamos hablar de Lourdes Gurriel Jr., el cubano left fielder. No solamente se fue en blanco en el segundo partido de 4-0 con 2 ponches. En esta serie, en los 2 partidos que ha jugado, Lourdes Gurriel Jr. de 8-0 con 4 ponches y está bateando promedio de solamente 172 en esta postemporada completa. Así que los Diamondbacks de Arizona van a tener que ponerse las pilas cuando jueguen en casa pasado mañana. Y recuerden que esta noche en vivo y en directo, jugada por su emisora favorita Radio Martí a las 8 p.m., los Astros de Houston contra los Texas Rangers en el 3er partido de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Los Astros se ven en una desventaja de 2-0 y tienen absolutamente que ganar este partido, porque en toda la historia del deporte solamente una vez un equipo se ha visto abajo 3-0 para ganar la serie 4-3. El dominicano Cristian Javier va a ser el abridor para el equipo de los Astros. Ganó 10, perdió 5 con efectividad de 4.56. Y Max Scherzer, el futuro miembro del Salón de la Fama, 3 veces premio Cy Young, va por el equipo de los Texas Rangers. Ganó 13, perdió 6 con efectividad de 3.77. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Vamos a hablar de la Conmebol, donde Venezuela, que nunca ha clasificado a un Mundial de Fútbol, derrotó a Chile 3-0 y hoy por hoy, claro, falta mucho todavía, está clasificada al próximo Mundial. Paraguay derrotó a Bolivia 1-0. Ecuador empató con Colombia 0-0 en Quito. Uruguay venció a Brasil 2-0 en el Centenario y Argentina, jugando de visita en Lima, derrotó a Perú 2-0 con 2 goles de Leo Messi, uno en el minuto 32 y otro en el minuto 42. Y por supuesto que todo el mundo en Miami se pregunta, Leo Messi jugó 98 minutos con la selección argentina, metió 2 goles en este partido y no ha podido jugar ni un solo partido completo con el Inter de Miami en más de 8 semanas. Aparentemente ya su lesión, la fatiga muscular, está mucho mejor y Leo Messi espera continuar jugando con la selección campeona del mundo. Recuerden que Venezuela en este momento es la selección con más partidos jugados en la historia de las clasificaciones a los mundiales sin llegar a una Copa Mundial de Fútbol. Actualmente tiene 7 puntos, así como Brasil y Uruguay. Argentina tiene 12, está de primera en la clasificación. Paraguay jugaría un repechaje y hoy por hoy solamente Chile, Perú y Bolivia están eliminadas de la próxima Copa Mundial de Fútbol, aunque todavía falta mucho por jugar. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y así termina esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a todos.